107.4 FM, Radio Nerva, les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha, que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días, desde las minas de Retinto hasta la capital andaluza, para reivindicar mejoras sociolaborales a sus centros mineros y, por ende, para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional, en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería. Con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector. Con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo esto y mucho más a cada hora en Onda Minera 107.4 FM en Radio Nerva. En marcha con la columna minera.
Ya es 6:15, bueno, pues los mineros se disponen a comer. Estoy con los dos mineros, por decirlo de alguna manera, cocineros, y ellos mismos nos van a explicar qué es lo que van a preparar para dar de comer a este más de centenar de mineros y mineras también, porque hay mujeres también aquí. Salvador, ¿qué pasa?
Pues a ver,
¿qué menú hay?
Terminando, cocido.
Cocido, vámonos. Cocido para
la cocido para andaluz, ¿eh?
De la tarde.
Un almuerzo cena.
Un almuerzo cena, sí. Que sí. Que, pues sí. No sé, cuéntanos.
Cocido, pues, con todo lo que la gente han aportado, de carne, de tocino viejo, de costilla, de hueso de jamón y un poquito de arroz. Un buen cocido.
¿Cuántos kilos habrá?
Le hemos echado 10 kilos de garbanzo, le hemos echado casi 8 kilos de carne, 6 o 7 kilos de tocino, 3 kilos de costilla, y yo qué sé, y ahora le vamos a echar 10 kilos de arroz.
Aníbal, para calentar esta olla hace falta unos cuantos minutos,
sí,
¿no?
Sí, más de una hora, hora y media hirviendo. Y para poner los garbanzos tiernecitos, que están muy tiernos ya, muy ricos.
Bueno, ¿cómo habéis llevado la marcha? Contadme.
Bien, hoy, hombre, por ser el primer día no estaban las cosas tan preparadas como queríamos que estuvieran, y hemos tardado un poco más en hacer de comer por eso, porque se nos han quedado algunas cosas para atrás, lo de siempre, lo del primer día, lo pasa en todo el sitio del primer día. Esperemos que mañana salga la cosa bastante mejor, y que como son menos kilómetros, a estas horas ya esté la gente comida y esté la gente tranquila.
Decime, ¿que trabajáis en la mina? ¿Cuál es vuestra función?
Yo llevo 33 años trabajando a la mina, no yendo a la mina, trabajando con un mono puesto, 33 años, de mecánico. Y andamos en la carretera.
Yo soy maquinista de carga en el Cerro Colorado, de los que cargan los burquetes, con las máquinas de carga que hay en el cerro.
¿Y ahora vuestra situación?
Pues, vale. Mi situación ya estoy sin paro. Acabé el día 26 de enero el paro, y ahora mismo estoy sin paro. Y como el señor Carlos no le paga a nadie nada, pues estamos sin cobrar.
¿Tienes mujer?
Tengo mujer y dos hijos estudiando en Sevilla.
Bueno, ¿y cómo sobrelleva uno todo eso?
Porque gracias a Dios tengo también mi suegro y mi suegra, y ellos son los que me están echando una mano para poder tirar para adelante.
Aníbal, ¿tú en qué situación?
Igual, más o menos, lo ha dicho él, no, para que vamos a repetir lo mismo, igual. Gracias a los viejos por subsistir.
Bueno, y a estas alturas y con esta situación, ¿tenéis alguna ilusión? ¿Tenéis algún sueño?
Yo tengo la ilusión de que es una ilusión y una esperanza muy negra, pero yo creo que con la marcha que estamos haciendo y el sacrificio que vamos a hacer todos los mineros de Retinto y de las demás minas, conseguiremos algo bueno para la cuenca minera y para Andévalo.
¿Sueño?
Sí. El mismo. Hay que unirse. Si vamos todos unidos, haremos más fuerza todavía. Y seremos capaces de vencer al enemigo. Si no nos unimos, es muy difícil. Pero bueno, hay que empezar. Alguien tiene que empezar y hemos empezado nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Venga, a ver cómo está eso. Venga, vamos a aliñar las ensaladas, porque no solamente hay cocido, sino ensalada. Si mi madre me está escuchando, dirá, anda, no querías comer potaje o cocido, pues no querías caldo, como se suele decir, pues toma dos tazas. En fin, ver para creer en las situaciones que se encuentra uno. Vamos a seguir pulsando la opinión de los trabajadores que se encuentran, bueno, pues, al lado del campo de fútbol del castillo de la Guarda. Vamos con una persona que ha estado en avituallamiento, en la intendencia, como se suele decir. ¿No, Manolo?
Bueno, hoy estamos cumpliendo misiones de alimentar personas, ¿sí?
¿Y para dar de comer a tanta gente, cómo la habíais?
Bueno, pues hoy se estamos notando el primer día, digamos los problemillas típicos del primer día, pero como la voluntad que tenemos es mucha, pues digamos que todos nos perdonamos los poquillos errores que podamos tener uno a otro, y la verdad que está saliendo extraordinariamente bien.
Toda esta comida que estamos viendo, la ensalada, el cocido, el pan, ¿de dónde salió todo?
Bueno, nosotros, esto es como todo el mundo sabe ya en la comarca, empezó a hacer de otra manera. Esto está saliendo de... Vamos a empezar por lo que creo que es por lo más importante, por la ayuda que hemos tenido de los vecinos. Una cosa que ya se destacó en la asamblea, que también es muy importante, el barrio más humilde que hay en Huelva, el más humilde de todos, nos mandó 100,000 pesetas. Seguramente a ellos se la habrán quitado de comer. Tenemos que hacer un sacrificio para devolverle eso con creces. Y naturalmente que no quiere decir que nosotros nos sobre, pero es el sacrificio que tenemos que hacer. Por otro lado, y en orden de cuantía, lo más importante, pero repito, lo más importante ya lo he dicho, es de agradecer a la mancomunidad de municipio de Río Tinto el esfuerzo generoso que han hecho. Y bueno, como dije antes, esto se pensó hacer de otra manera. Yo sé que además del dinero que nos han dado, suficiente, completamente suficiente para abordar la jornada, creo que ellos están aquí con nosotros, en el espíritu de ellos creo que están aquí. Si no están, es por otro motivo que ahora mismo no ni es digno de mención. En este orden de cosas quiero hacer una mención especial al Ayuntamiento de Nerva. Estamos muy satisfechos de la labor que ha realizado, muy satisfechos. Sé que, bueno, las cosas no son fáciles, pero, bueno, no me voy a más en este tema, porque a lo mejor luego va a decir otro tipo de cosas. Vivo muy emotivo y para lo que estamos aquí, esto es un acto. Se ha dicho que no es un acto sindical. Bueno, sí es un acto sindical, pero en un contexto amplio, es un acto de los trabajadores, es un acto de los trabajadores, es un acto de los mineros de Río Tinto. Y en ese contexto tan amplio, pues digamos que, bueno, parece que da miedo decir la palabra sindicato, la palabra política, la palabra, parece que todo eso da miedo. Esto es de los mineros de Río Tinto. Y estamos más que nunca haciendo el homenaje que ya se le debería haber hecho ya a los 69, creo que somos 70, compañeros que en el 36, con muchas menos comodidades que nosotros, con muchas menos comodidades, pero con una ilusión tremenda, al final lo masacraron allí. A nosotros no nos van a masacrar, ni muchísimo menos, vamos por otras causas, pero esto va a servir también para recordar esto. En ese sentido, esto se había preparado para que si fuera, pero bueno, si no ha podido ser por ciertas mezquindades, yo creo que el acto de la pañoleta se va a hacer, el acto de la pañoleta va a ser un acto importante, va a ser un acto emotivo, y de ahí luego iremos a hacer las reivindicaciones que tengamos que hacer sindicales. Muchas gracias.
Manolo Santos, gracias. Bueno, pues están, conforme vamos hablando, estoy viendo como un compañero también aliña la ensalada, como otro corta el pan. Os puedo decir que han repartido antes de esta comida que se va a dar unos pequeños vasos con una mezcla de, y a ver si me acuerdo de la fórmula, y si lo sabéis vosotros ahí me ayudáis, a ver, naranja, limón, me han dicho, carbonato, azúcar, y no sé si me falta algún ingrediente, y sal, exactamente, como me apunta aquí. a ver, que os voy a pasar a otro compañero que va a decir los ingredientes. Venga, maestro, mira, esos los ingredientes.
El ingrediente para el rodamiento de pierna, pues naranja, limón, sal, agua, un poquito de agua y un poquito de azúcar.
Y con eso se garantiza
que vamos a llegar a Sevilla con 200 cojones. Venga, y arriba España.
Bueno, pues esta es, amigos, la radio en directo. El hombre que me estaba escuchando la transmisión que estaban haciendo, porque aquí se coge la emisora de radio, y bueno, pues que se me ha venido inmediatamente a recordarme los ingredientes cuáles eran, ¿no? No, si os comento que de aquí van a salir anécdotas para ir tomar, vamos. Voy a entrar en otro grupito de trabajadores, si os parece, ¿vale? A ver, un momentito. Pepe, ¿cómo estás llevando esto?
Oh, magnífico, muy bien, muy bien.
Este seguro que te suena, Campo. ¿Cómo tienes las piernas?
Las piernas perfectas, yo creía que iba a estar más cansado, pero que va, estoy bien, perfecto.
Muy bien, muy bien. ¿Has tomado el ingrediente que han preparado aquí para llevar a Sevilla con dos cojones, dicen?
No, con dos cojones no, con dos cojones todo lo que nos eche, pero vamos. Nada, no, he tomado simplemente un zumito de melocotón para tomar un poquillo de glucosa y eso, que para que los músculos no... que mañana estamos preparados para retomar otra vez el camino.
Pepe, estábamos preguntando a los trabajadores que, bueno, cuál era la función que estaban haciendo en la mina, cuál era la situación por la que atravesan. Tú concretamente, ¿cuál era tu función?
Mi función, por último, era... llevaba un poco el tema de lo que era la mina, ¿no? Donde se recogía toda la información de la mina. Vamos, llevaba poco tiempo, porque mi misión ha sido 20 años en lo alto de un volquete, vamos.
Eso sabe también mi padre mucho, que estará escuchando unos volquetes impresionantes. Que las ruedas de los vehículos eso, pues, superan con creencia nuestra estatura. Yo mido 1,80, pero esa rueda, Pepe, ¿cuál es el diámetro?
Encima tú dices seguro que no te va arriba.
¿Cuál es el diámetro?
Pues yo no recuerdo cuánto es el diámetro. 2,50, ¿no?
2,50, casi 3 metros de diámetro. ¿Cómo se conduce en esos camiones?
Pues mejor que un coche.
¿Mejor que un coche?
Mejor que un coche, seguro.
Pero dicen que el campo de visión tiene que estar alejado lo menos 10 metros del morro, ¿no?
Sí, aproximadamente, sí. Uh-huh. Y luego la parte derecha, conforme estamos sentados, le llamamos otro el ángulo muerto, que no tiene visibilidad, pero vamos, tiene buenos espejos. Los últimos porque te han venido con muy buena tecnología.
Que incluso los coches, los vehículos normales deben de llevar una...
Una pértiga con una bandera para
que se vean, si no se puede pisar. Bueno, se puede pisar, de hecho ha habido varios accidentes desgraciados. Motivados por eso, ¿no? Porque a lo mejor no se pueda ver o porque de repente salga de
una curva
y no dé tiempo a verlo con este ángulo muerto que dices tú, ¿no?
Y el sol que también juega algunas veces muy malas cosas.
Bueno, Pepe, ¿cómo estás llevando toda esta situación? ¿Tú estás también entre los cerca de centenar de trabajadores que ya han agotado todas las prestaciones?
No, yo afortunadamente todavía me queda un poquillo de paro, pero vamos, digo un poquillo, porque no me queda mucho. Vamos, yo la situación la estoy viendo como todos los compañeros, bastante, bastante mal. Estamos, yo creo que bastantes compañeros estamos viviendo bastante depresiones, la verdad que sí, yo me encuentro fatal, que la situación es muy crítica, y ya luego también ve uno la edad que tiene uno, ¿no? Y yo creo que, aparte de que estamos luchando por lo nuestro, lo que estamos luchando con dos cojones es por los que tenemos en casa. Cuando digo los que tenemos en casa, me refiero al conjunto de la cuenca minera, de la juventud de la cuenca minera, que son los que verdaderamente merecen de que estén ahí en la cuenca minera, que viven en la cuenca minera y que no tengan que emigrar a ninguno. Eso es por lo que yo quizás más luche.
Javier, ¿me escuchas?
No, Juan Antonio, no se encuentra aquí.
No se encuentra. Sí. Es una pena porque, bueno, son familia y me comentan que Javier ya no está en el estudio, pero ha estado.
Sí, pero vuelve. Sí, bueno, creo que dentro de un rato vuelve.
Tendremos oportunidad. Te describo la imagen de Pepe. Va vestido con su mono azul y tiene una camisa del Che Guevara. Con eso se dice todo.
Muy bien.
Y barba de 3 días.
Revolución. Revolución.
Bueno, sigo pulsando la opinión de los trabajadores. Hay algunos que están de pie, charlando, en tertulias. Hay otros que están sentados, tranquilamente descansando. Y estoy buscando a un chavalín que me dijeron que cantaba muy bien fandango y que me parece que ha preparado algo, y la verdad que sería una delicia escucharlo y emitirlo en directo por nuestra emisora de radio. Vamos a ver.
Sería un detalle.
Espérate porque aparece por aquí otro personaje. Vente para acá. Antonio Moreno, más conocido por
Calamina.
Por Calamina, como él dice. Es autor de... Bueno, para que los oyentes que no lo sepan se sitúen un poco. Autor de la reproducción de la mina romana a escala de Fundación Río Tinto, autor del mural de grabado de José María Labrador, que se encuentra en la fachada del Museo Vázquez Díaz, donde se emplearon más de 300 kilos de cobre, si me equivoco, aproximadamente. Bueno, es uno de los mejores escultores que tenemos en la comarca minera, y minero, además de escultor, ¿no? Antonio ha hecho... Lo contamos esta mañana en nuestra transmisión, una réplica de aquella furgoneta. Bueno, Antonio, ¿lo cuentas tú?
No, fue la réplica del camión que se hizo para tomar Sevilla, y fue cuando se chivaron y lo cogieron la gente de la pañoleta. Entonces lo que me dieron, me lo, vamos, que la idea no ha sido mía, que o sea, la idea me la dieron ellos, que si yo era capaz de hacer la réplica, pues sí, vamos a intentarlo. Y ha sido un tiempo, un récord, en dos días pues lo hemos hecho.
Sí, porque yo creo recordar ayer cómo pasaba por el taller de Antonio, y viendo, mirando de refilón la puerta del taller, vi algo raro, me paré con el coche, le pregunté y me dijo, vamos a ver si soy capaz de terminar esto para mañana, pero creo que no va a poder ser, si acaso sí para el día de la pañoleta, pero así, ah, Antonio.
Sí, sí, así, eran ayer las 10 de la noche cuando fue José a recogerlo, ya la vería yo hasta rotulado, pasamos el quirio, pero vamos. O sea, pues a esto ya me siento orgulloso de haberlo hecho, vamos, por
lo menos
por
la causa. Y además una furgoneta con más pólvora que nunca, porque aclaremos a nuestro oyente para qué sirve.
Eso además con pólvora, eso es lo que hace la llamada que se va a hacer de que estamos los mineros todavía vivos, que se piense en la gente que no hemos palmado todavía, que lo que hay que hacer es unirnos y darle caña al tema. No la desunión que tenemos, sino unirnos más y a ver si es posible que de una puñetadísima vez sean capaces de la administración de dinero que se han llevado, reinvertirlo quizás aquí, que hay mucho dinero que se lo han llevado y no estamos, no hemos recibido ni un duro. Coño, a ver si son capaces alguna vez de reinvertir aquí algo.
Gracias, Antonio. Lo que ha hecho Antonio, el vehículo a escala que ha hecho Antonio, sirve para detonar los explosivos que van quemando los mineros a su paso por las distintas localidades donde nos encontramos. Ya hemos encontrado al chavalín. Marco, amigos oyentes, lo voy a presentar.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Rafael Prada.
Rafael, trabajador también, ingeniero, y además tengo entendido que cantador.
Pues hace lo que se puede.
Y ha llegado a concursar incluso en certámenes, en el concurso de fandango.
El último concurso del EPE, he ganado el premio al mejor fandango de Huelva. En Alorno fui finalista y en el Cinasol ha ganado el tercer premio este año pasado también.
Y me parece que tienes algo preparado.
Sí, algo hay por aquí, un par de fandanguillos que te he escrito aquí para cantarte lo improvisado.
¿Vamos a ello o qué?
Venga.
Venga. Nos vamos junto a él, ¿eh?
Por cierto, Hipólito, saluda de mi parte a Rafael Prada, que es de mi pueblo y lo conozco, ¿eh?
Ah, sí, hombre, no, pues ahora te lo paso sí. Y si quieres tú le das entrada para que cante esto que es, un fandango, un...
Son dos fandangos.
Dos fandangos. Pues espérate que te lo voy a pasar, tú lo saludas y ya le das paso tú mismo, ¿eh? Venga.
De acuerdo.
Buena.
Rafael, ¿qué pasa? Marcos,
hola.
Tú me conoces, nos conocemos, ¿verdad?
Sí, hombre.
Pues nada, ¿cómo va la cosa, Rafael?
Pues va tirando, va la cosa para adelante.
Sí,
estamos un poquillo cansado, pero vamos.
Tirando, ¿no?
Estamos en la lucha, ¿no?
Sí, además, con buen ánimo, ¿no? Porque ahí estáis ahora, queréis incluso hasta cantar y todo, o sea que muy bien, el primer día me parece que la cosa va bastante bien. Bueno, pues Rafael, cuando tú quieras, nos obsequias a todos los oyentes de Onda Minera con un fandango, ¿verdad?
Sí, un par de ellos, voy a cantar.
Un par de ellos, estupendo, ¿no? Uno, sino dos, fantástico, venga, cuando tú quieras.
Venga, pues va, ¿eh?
De acuerdo, vamos.
Anda, anda. Los mineros de Río Tinto, a Sevilla va mandando, vamos a la pañoleta, donde murieron mineros, a punta de metralleta.
Ahí va el otro.
Ya Sevilla va mandando, muchos mineros sufríos.
El día 3 de mayo de 1907 salí de mi casa y de Aroche, con una muda de ropa y un pan en un saco, una manta al hombro, dos pesetas en el bolsillo y en compañía de Esteban Juanita. Nos dirigimos a Calaña, pueblo distante de unos 25 kilómetros. Yo tenía en aquel pueblo unos primos hermanos que meses antes habían salido huyendo del hambre, como yo, y aún no eran ricos. Oscurecía cuando logré localizarlo. Nos acogieron con cariño y compartieron con nosotros su pan y su sal. Al día siguiente busqué el Centro Republicano. Llevaba para su presidente, Alonso Borrero, un saludo de don Miguel Lobo. En el centro encontré a Ana Pastora, conserje, y me identifiqué con ella. Me acogió con afecto. Borrero venía por las tardes. Después de las 4 podía verlo allí. Me franqueó todo el local. Tenía una buena biblioteca. Allí podría entretenerme si no tenía mejor cosa que hacer. Ella, hecha la limpieza del local, se iba a su casa, pero me dejaba todas las puertas abiertas. Allí pasé el día. Por la tarde, mi compañero de excursión estaba alicaído. No veo ambiente, mejor volvernos a casa. Yo no he salido para volver. Pues yo me vuelvo. Y se volvió. Han pasado 48 años sin noticias de él. Por la noche hablé con Borrero. Muy afectuoso, tratamos de mi situación. Él era zapatero. Sabía poco de campo, pero me encontró amo. Y al día siguiente fui a segar. Trabajaba con un amo que trabajaba a su vez junto a mí. Me daba la comida y 2 pesetas por día. Aquello era jauja. Trabajé con él 1 semana. Al llegar a Caraña, había escrito a un queridísimo primo hermano que tenía en Retinto. A vuelta de correo recibí su respuesta, llamándome a su lado con urgencia. Salí de Caraña despidiéndome de mis familiares y amigos que ya los tenía, con mis trapos al hombro y 12 pesetas en el bolsillo. Casi un creso. Mi primo llevaba ya varios años trabajando en Retinto. Era casi un personaje, contador en un tajo de paleros. Vivía en una choza elaborada a brazo, extrarradio de la mina. Allí me alojé. Aunque mi aspiración y la de mi primo era entrar en la mina, ello resultaba un tanto difícil. Había que aprovechar una oportunidad y saber esperar. Pronto encontré trabajo en el campo y mandé venir a mi mujer y a mi hijo. En la misma choza de mi primo nos acomodamos. Trabajé por allí todo un año, lejos de todo mundanal ruido. Las minas de Retinto en aquel tiempo eran un coto cerrado. No se admitía a ningún hombre que llegase de fuera. Los niños nacidos en la zona minera, Merva, Retinto, Zalamea, La Real, Campillo, etc., entraban en la mina a los 8 o 10 años. Principiaban de pinches, mandaderos o barcaleadores, según el padrino. Y allí iban subiendo por la escala del trabajo hasta que un derrumbe, un barreno disparado fuera de tiempo o un tren los despedazaba. O, agotados por el trabajo, a los 50 años eran candidatos a la mendicidad. Solo una puerta teníamos los extraños para entrar, los contratistas. En Retinto había muchos. Generalmente viejos mineros, en su mayoría gallegos, que conseguían relacionarse con algún jefe inglés. Los jefes eran ingleses todos. Y otorgaban a un trabajador un contrato donde con facilidad podía ganar 30.000 duros al mes a partir con el jefe. Estos contratistas tenían la facultad de admitir los trabajadores que querían. Y trabajando unos días con un contratista se conseguía transferencia para la mina. Por mediación de mi primo entré a trabajar con un contratista, el tío Sebastián Sarteneja. 8 días después entré en la mina. Principié a trabajar en Retinto en las postrimerías del año 1908. A la sazón era director de la mina un Mr. Palmer. No recuerdo haberlo visto ni de lejos, no tenía mala historia. Era en la mina, más que nada, una figura decorativa. El subdirector, el señor Gordon Douglas, jefe a la vez del departamento del sur, era quien llevaba la batuta. Del departamento norte era jefe Mr. Henry Bebry. Había una porción de jefes más, de menor cuantía. Los españoles eran capataces, en su mayoría máxima. José Narro, capataz mayor en toda la mina, Paulino Narro, hermano del anterior, Agustín y José Guerra, en las cortas a cielo abierto, encargados muchos. En contramina no entré nunca ni conocí a nadie. Las minas de Retinto eran, no sé hoy, un establecimiento industrial de primer orden. De la mina dependía exclusivamente la vida de todos los pueblos de la zona minera. Nerva, con 16.000 habitantes, atención, Retinto y Zalamea La Real con 12.000 cada uno, Campillo con más de 3.000. Además, una porción de pequeñas aldeas diseminadas en los contornos. Total, muy cerca de los 50.000 habitantes. Como en toda la zona no se produce un rábano, es un mercado excelente para media provincia de Huelva. En los contornos de la mina ni las gallinas ponen. De Debuté como minero partiendo piedras con una amarra de 11 libras en el Banco de San Pedro, el primero de mineral en la corte del pueblo. Por encima de mí había trabajando 13 bancos de escombros. La ley de policía minera de la época en España, cuanto ha llovido, disponía que en los trabajos a cielo abierto debían tener los bancos un máximo de 30 metros de altura por un mínimo de 10 de anchura. En las minas de Retinto trabajé en bancos de 60 metros de altura y menos de 5 metros de ancho. Con frecuencia las traviesas de las vías férreas tenían las cabezas al aire. No es extraño que una piedra desprendida del primero fuese dando saltos de uno al otro hasta el último. Y como en todos había gente, tampoco era extraño que a su paso dejase una estela de sangre. Verdad que la compañía tenía en cada banco un sotero, esto es, un hombre que no tenía más misión que mirar, y se veía desprenderse una piedra, dar la voz de sota a los que estaban debajo. Algunas veces la piedra llegaba abajo antes que la voz del sotero, y en todo caso, como la gente no puede ver por dónde la piedra viene, a veces uno corre para salirle al encuentro. Yo, no teniendo lugar seguro para protegerme, le hacía tanto caso a la voz del sotero como a las coplas de Calaínos. Al empezar a trabajar en la mina, renté en Nerva un casucho y allí me radiqué con mi familia. Nerva era una población importante, pero la vida allí, como en los demás pueblos de la zona, estaba completamente mediatizada por la compañía. Los ojos de los guardiñas, policía de la compañía, autorizada por el gobierno español, lo escudriñaban todo. Y una denuncia de un guardiña equivalía a una expulsión de toda la zona minera. Allí no se vendían públicamente más que dos periódicos, el Liberal de Sevilla y el Correo de Andalucía. La prensa de Madrid estaba proscrita. La única puerta de entrada en la mina era el ferrocarril propiedad de la compañía, la cual disfrutaba de la facultad de prohibir en sus propiedades el tránsito a cosas y a personas. En los pueblos de la zona minera, la mayoría de las casas era propiedad de la compañía, y aunque las rentas eran moderadas, ningún minero podía alojar en su casa una noche a nadie ajeno a la mina sin permiso de la dirección, no importaba que fuese su hermano, su padre o su hijo. El servicio médico lo ofrecía la compañía descontando en cartilla una peseta mensual. Para avisar al médico había que presentar la cartilla, y como el trabajador tenía que llevarla consigo, si quería sacar anticipo, que hacía falta todos los días, un dolor de cabeza era un conflicto. ...20 kilómetros a la redonda, todo el campo era propiedad de la compañía. A la salida de todos aquellos pueblos, en cualquier dirección, se tropezaba con la tablilla: propiedad privada, prohibido el paso. Naturalmente, uno puede andar por donde le da la gana, nadie le molesta, pero en caso de accidente bastante probable, trenes, barrenos, etcétera, la compañía no indemniza, no dio el aviso. En toda la zona minera, el único centro de reunión de los trabajadores era la taberna. El juego y el aguardiente campeaban con libertad absoluta, y como diariamente se jugaba la vida en el trabajo, el mañana no existía. Muchísimos trabajadores traían por la tarde el vale del jornal del día, y antes de llegar a su casa, donde lo esperaban la mujer y los hijos famélicos, lo dejaban en la taberna por la bebida o el juego. Yo, aunque no venía del paraíso, este género de vida absurdamente crapuloso me hastiaba, pero ¿qué hacer?
...7.4 FM... Radio Nerva les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002... les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla, con la información puntual de esta marcha que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días desde las minas de Rutinto hasta la capital andaluza para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y por ende para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería. Con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector. Con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo esto y mucho más a cada hora en Onda Minera 107.4 FM en Radio Nerva. En marcha con la columna minera.
Como bien indica, tengo nuevos personajes. Bueno, decirte antes de nada que en estos precisos momentos, 7 y 10 minutos de la tarde, noche ya, ya está apareciendo, bueno, pues los mineros se encuentran repartiendo fuerzas y, bueno, pues están comiendo. Primero han comido una ensalada, a la que nosotros nos hemos sumado, y ahora se encuentran degustando ese, me aseguran, exquisito cocido. Aunque yo me, en fin, guardo la distancia un poco con,
habrá que probarlo,
con,
¿no?
con el tardo ese, aunque, en fin, se me dan los ojos detrás.
Sí, te decía que ya hemos por aquí otra vez recuperado a nuestro compañero Javier Campos, que se va a unir dentro de un rato, nos dice, a nuestra conversación. Pero bueno, sigue tú, continúa tú hablando de este momento. Sí.
De acuerdo. Bueno, te decía que, bueno, en estos momentos, donde ya van a pernoctar hoy en el Castillo de las Guardas, bueno, han aprovechado familiares, amigos, vemos también a concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Nerva, que han aprovechado para acercarse, bueno, y saludar a los trabajadores, ¿no? Sobre todo los familiares, para preguntar, pues, cómo siguen, cómo están, se encuentran bastante bien, con bastante fuerza y dispuestos a proseguir mañana, nada más que descanse. Pero como bien indicabas tú, en esta nueva conexión tenemos personajes. Ya decíamos desde esta mañana que a esta marcha minera, a esta columna minera, le acompañan en todo momento un equipo médico, le acompaña Protección Civil, la Guardia Civil, bueno, pues también está la Cruz Roja, como no podría faltar. Y a mi lado tengo a tres voluntarios, se van a ir presentando y enseguida vamos a hablar un poco con ellos.
Francisco Maldonado.
Oliver. Carmen Vázquez.
Francisco, Oliver y Carmen. Francisco, me comentabas que no habéis venido desde Río Tinto. ¿Cuándo os habéis incorporado a la marcha?
Nosotros nos hemos incorporado, bueno, recibimos noticias aproximadamente a eso de la 1:00 p.m. más o menos. Nos hemos incorporado, pues, a partir de las 3:30, así hemos podido llegar aquí. Y, bueno, en fin, nuestro objetivo aquí sobre todo es asistir. Nos hemos el dispositivo consta de tres personas, dos transportes sanitarios más una psicóloga, todos nosotros voluntarios de Cruz Roja, y nuestro objetivo, bueno, pues asistir cualquier caso, cualquier tipo de lesión que se pueda presentar durante todo el camino, estar sobre todo cerca de ellos, que eso al final ellos lo notan durante todo el trayecto, desde nuestra incorporación hasta la llegada a Sevilla, que será el lunes. Nos iremos turnando distintos equipos, haremos turnos de noche, turnos de día, en fin, pero sobre todo en todo momento cerca de ellos y eso, atendiendo cualquier cosa que pueda surgir.
A ver, Oliver, ¿habéis tenido ya que atender a alguien? ¿Todavía no?
Sí, ya nuestra compañera aquí, la TS, que se encontraba ya incorporada, pues ha hecho alguna asistencia de lo típico, lo de que el calzado, cuando van andando, pues las ampollas que salen, y nosotros alguna contractura también muscular que hemos atendido también dentro de la ambulancia y todo tipo, pero vamos, nada grave, todo leve.
¿Y qué remedio hay para lo que acabas de comentar?
La contractura, pues nada, un buen masaje para darse, para bajarle lo que es la contractura, y con un buen medicamento, como puede ser trombosí, por ejemplo, para aliviar todo.
Carmen, me imagino que, bueno, tenéis experiencias de todo tipo, ¿no? Pero esta, ¿es novedosa o ya habéis intervenido en alguna experiencia como la que estáis viviendo?
Bueno, exactamente igual, acompañando en una marcha, yo no, personalmente no he tenido ninguna. Hemos estado hace poco con el incidente de La Palma, con el autobús, que evidentemente por aspecto psicológico, aquí es más el aspecto físico, que van cansándose y van agotándose, porque como van bastante motivados por esa parte. Pero así yo personalmente no tengo ninguna. Sí se ha hecho otras veces, lo de Pluto.
Bueno, y en el aspecto psicológico, ¿cómo se puede ayudar a estas personas?
Pues todo otro camino. El aspecto psicológico, bueno, pues depende si se vienen abajo, si se, en un momento dado se pueden desmotivar, ¿no? Bueno, yo creo que ellos tienen muy claros los objetivos por lo que lo hacen. Entonces, no creo que tengan problemas. También hay muchos más muy unidos, o sea, ellos mismos se sirven de apoyo unos a otros.
Y sobre todo las familias también, las visitas familia, que están recibiendo ahora en estos momentos.
Eso, ¿no?, comentamos con los compañeros, que es muy impresionante ver ahora a las esposas, a los hijos, que toma quizá, y también lo que recibe ellos mucho de apoyo. Sí.
Bueno, no os molesto más, que tenéis hambre también, vais a comer algo. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, Marcos, pues ahí están las declaraciones de estos voluntarios de Cruz Roja, que se han sumado a la marcha y que van a cuidar en todo momento de la salud, tanto física como, ya escuchamos, psíquica. De los trabajadores que están en marcha, ¿no? Bueno, te puedo comentar que ya sí están ofreciendo, ¿eh? Y se apuran las últimas cucharadas de ese cocido riquísimo que, bueno, si me disculpan, lo voy a probar.
Vamos allá. cuéntanos.
Espérate un momento, que esto va a ser histórico también, ¿eh? Te prueba, la mamá apaga la radio.
Vamos a ver.
No puedo, no tengo cuchara, Marcos.
Vaya, y con la mano no puedo.
Con la mano es imposible, ¿eh? No se preocupe. Me están diciendo que para ver cucharas de plástico. En fin, que con lo que se han empeñado. Hay por aquí cucharas de plástico, vamos a ver si... ¿Dónde? No, veo que no. Bueno, si tiene hasta pringadita y todo, ¿eh? Es un cocido en plena regla, ¿eh? Esto en plena regla. ¿Usted lo ha probado?
Hombre, lo que pasa es que esto va a servir para dos cosas: para almorzar, para cenar y para desayunar. O sea que el ahorro es sustantivo.
¿Y está rico? ¿Me lo
recomienda? Sí. Hombre, está muy bueno, está buenísimo. Y sobre todo, como está carduito, está muy rico. Salvador, ahora falta, porque es de un puritanismo tal. Esta manifestación, que no hay ni una cerveza, nada de alcohol. PMI está patrocinando, porque vaya tela, está muy bueno. Salvador es un buen cocinero.
Venga, ahí están. Bueno, eso es elogio al cocinero. Espérate, voy a ver si encuentro una cuchara.
Pero tú no lo has probado.
No. No me presiones, ¿eh? No me presiones, que esto es... A ver, ¿tenéis cuchara por aquí? Que voy a ver si pruebo... Voy a ver, ¿dónde?
Momentos históricos en Onda Navidad y Puerto buscando una cuchara.
Lo siento, yo he intentado por todos los medios. He intentado por todos los medios probar el cocido, pero no he podido. Marcos, lo siento. Bueno. Además, si me escuchas, lo siento también.
Otra vez será.
Bueno, pues nada, dame a buscar la cuchara. Espérate que voy a ir.
No, si al final lo pruebas, al final lo pruebas.
Uy, Dios mío, mi vida, no, de esta no me acabo, ¿eh? Espérate que me acaban de dar plato y me dispongo a estas horas de la tarde noche, a 7:15. Lo visto, ve, cuchara y cocido. A ver, Rafael, apártame un... Eso es mucho, Rafael, eso es mucho. Ahí está, venga, ya está. Bueno, Marco, me acaban de ser uno de los trabajadores. Calentito sí que está, ¿eh? Uy, delicia, qué calentito está. Y me dispongo a ello.
Vamos allá.
Vamos.
Momento histórico.
No te rías. Espérate, está caliente.
A ver.
Deja de broma, que estamos en directo, ¿eh?
Pues ahora tienes...
¿Está bueno o qué? No lo recomendáis, ¿no? ¿Tú ya estás con la señora? Vamos. Vamos a ver. Espérate, allá voy.
Me está entrando hambre. 19 horas 16 minutos y punto, se dispone a probarlo. A ver qué nos cuenta, a ver.
Bueno, ahora me encuentro con una duda. Si digo que está buenísimo, mañana mi madre es capaz de ponerme un taco de... Está bueno, Marco. hacemos una próxima conexión.
Aprobamos, aprobamos, ¿no?
Hacemos una próxima conexión dentro de un rato, ¿vale?
Pues muy bien, volvemos
bueno, a... Bueno, ya, mira, sí. No, a la próxima, al próximo turno horario, ¿de acuerdo?
Entonces
ya... me gusta este exquisito cocido.
Sí, la verdad es que, bueno, después de la caminata que te has dado, que os habéis dado, me parece que os merecéis comida caliente y, según me cuentas, gustosa, según me cuentas, sí, incluso
sí,
buena.
Sí, y además apetece, ¿eh? Está bien, está buena.
Por cierto,
que... Es un poco extraño que no he conocido hasta ahora, pero bueno, después del esfuerzo que nos hemos echado de la tarde, está bastante ratito.
Por cierto, te preguntaba que me pareció escucharte que ahí, bueno, pues hay trabajadores que están escuchando Onda Minera de Sabía,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Increíble.
Bueno, curiosamente, cuando te estaba comentando lo del ingrediente de esa famosa fórmula mágica para acabar con las agujetas, pues me saltó yo, de repente, vamos, salió, yo no sé ni de Sabía, vamos. No, que te estoy escuchando, eso es esto y esto. Y bueno, pues nada, pues muy bien, fue impresionante, vamos.
La magia, la magia de las ondas, señores. Eso se extiende, se esparce por ahí, por el ambiente, y es impresionante hasta dónde puede llegar.
Exactamente, lo que quería comentar hablando de lo caliente y de lo frío, que esta mañana cuando salimos de Río Tinto a las 10 de la mañana fue un frío impresionante, una mañana muy, muy, muy fría, y esperemos que la noche, bueno, pues no lo sea, ¿no? Aunque aquí hay mucho calor humano, desde luego, y bueno, pues espero que ese calor humano sea muchísimo más que el frío que se pueda pasar, ¿no?
¿Qué temperatura podéis más o menos tener por ahí, calculas?
No sé, puede haber unos 9 grados aproximadamente. Ya sí se empieza a notar un poquito de frío.
De momento las previsiones...
Está muy bueno, enhorabuena.
Muy bien.
Ahora iré con la pinga.
De momento, las previsiones del tiempo, puedo deciros que son buenas para esta zona. Sí, vais a tener, si no se equivocan los del tiempo, que ya sabéis que de vez en cuando suelen resbalar un poquito, ¿no?, en sus previsiones, pero creo que vais a tener un fin de semana bastante bueno en cuanto a sol, ¿eh? O sea, no vais a tener problemas con lluvia ni nada de eso. Eso sí, la temperatura un poquito baja, pero bueno, es lo que se espera más o menos en estas fechas del año.
No pasa nada, con este calor humano que tenemos.
Exactamente. Bueno, pues volvemos dentro de un rato, ¿no, Juan Antonio?
¡Está vacío lo de la naranja!
¿Sí?
Sí, bueno,
estoy.
Estoy en todo el meollo, ¿eh? Estoy aquí entre medio de todo. ¿Me decías?
Sí, que volvemos dentro de un rato entonces, ¿no? Te damos tiempo a que tú puedas comer y puedas un poco reponer fuerzas.
Venga, tenemos una nueva conexión a la vez por decir,
¿no? De acuerdo, Hipólito.
Venga.
Volvemos.
Venga, a los oídos de toda la comarca minera, el chirriar de la leña. No sé si llega, pero bueno, y no sé ni siquiera si llega a través de mis palabras,
sí,
el calor que estoy sintiendo en estos momentos es ya completamente de noche. Los mineros han encendido una hoguera para poder calentarse porque ya empieza a hacer un poco de frío. Marcos, he escuchado tu mensaje. Es muy difícil ya localizar aquí a personas concretas porque es completamente de noche. Estamos a la trasera de un polígono industrial hasta que nos dejen entrar en el salón que van a acomodar desde el Ayuntamiento del Castillo de las Guardas. Me ha llegado tu mensaje. A todo el que se lo contaba ha emocionado, desde luego.
Sí,
y
sido,
no te preocupes porque habrá tiempo, y si me escucha la madre de Rafael, habrá tiempo a lo largo de estos 4 días de que Rafael, porque le he dado librete y boli, y le he dicho, Rafael, ánimo, escribe ahí lo que se te vaya ocurriendo, y habrá tiempo a lo largo de estos 4 días para que Rafael nos cante y nos deleite con sus cantes, ¿no?, que a más de uno nos ha emocionado en toda la comarca.
Sí, ha sido realmente emocionante, porque hemos recibido aquí en los estudios de Onda Minera Radio Nerva una llamada precisamente de su madre, diciendo que estaban emocionadísimos todos allí, los vecinos escuchando, incluso llorando. O sea, ha sido un espectáculo impresionante, y lástima que justo cuando estaba cantando el segundo fandango, claro, y se cortó la conexión. Fue de lo más inoportuno, así que si puedes conseguir por ahí que Rafael otra vez cante ese fandango, pues la verdad sería fantástico.
Me parece que esta noche va a ser imposible, Marcos, ¿eh? Noche va a ser imposible. Lo voy a intentar, no obstante, me estoy quedando sin batería, ¿eh? Voy a tener que recargarla durante los próximos minutos. Voy a ver si antes de finalizar esta conexión, o sea, la conexión de las 10 de la noche lo localizo, pero es de noche, solamente tenemos la luz que nos dan las furgonetas que van acompañando a los mineros, y la luz que se desprende de la candela que han encendido, y la realmente es difícil, ¿eh? Es complicado. Te puedo comentar que a estas horas de la noche ya están siendo numerosos ya los mineros que están pasando por la ambulancia, ¿eh? Hay muchos con llagas, hay muchos con los pies abiertos ya, con borbojas, con sobrecarga de músculos, y la verdad que entre los propios voluntarios de Cruz Roja y entre el propio equipo médico que llevan los mineros de la propia empresa, con médicos y con ATS, pues están haciendo un verdadero trabajo de recuperar esos músculos de los mineros. No en vano, les recordamos a nuestro oyente, han recorrido 30 kilómetros, y de pronto, en apenas 8 horas, con un descanso únicamente, el que han hecho en la gulada para reponer fuerza.
A la luz de...
Allá hemos comido,
ensalada... Por parte de la Corporación Municipal de Nerva, concretamente el primer teniente alcalde, don Manuel Muñoz, ha estado también el concejal de deporte, José Borrallo, el concejal de fomento... Manolo Gómez, vamos a ir, bueno, pues haciendo el resumen del día en esta última comisión antes de irnos a la cama, ¿no?
Sí, Juan Antonio. Sí, mira, hemos recibido por aquí llamadas, especialmente una, de personas que se están interesando por los mineros. Preguntan, ¿les falta algo? Porque la gente está dispuesta a colaborar en lo que sea, mandar alimentos, lo que sea, lo que haga falta.
Absolutamente nada, porque... desde hace unos días, antes de comenzar la marcha, nosotros en la emisora hemos estado difundiendo un comunicado, precisamente que nos pasaron los sindicatos, para que toda aquella persona que pudiera colaborar con alimentos, con alguna aportación económica, lo pudiera hacer durante esos días. Y la verdad es que el resultado ha sido fantástico, ¿eh? Hay que decir, no sé si lo he dicho a lo largo de la retransmisión, si no lo digo ahora, han conseguido recaudar entre los donativos que les han podido dar los vecinos de forma particular, que incluso han venido a traer dinero a la radio y que nosotros después hemos trasladado a los trabajadores, los que han aportado los ayuntamientos, en especial de Nerva, la Mancomunidad, ha llegado hasta medio millón de pesetas, aparte de los alimentos, bueno, pues agua, zumos, pan, están bastante surtidos. Eso sí, en el momento que ellos vieran que les falta, bueno, pues nosotros no dudaríamos en hacer un llamamiento, ¿no? Pero por el momento te puedo decir que no les falta absolutamente de nada. El habituallamiento que han hecho a lo largo del día ha sido espectacular. Tienen víveres para estos 4 días y, bueno, en todo momento han ido dando agua, dando refrescos, dando zumo a todo aquel trabajador que se ha acercado al coche de habituallamiento, para, bueno, pues saciar su sed o para comer algo, ¿no?, para reponer fuerzas. Así que por esa cuestión, que estén todos tranquilos, porque están surtidos. Incluso la comida las han preparado ellos mismos, con esa ensalada, con ese cocido que debo de reconocer que estaba buenísimo. me debo de quitar el sombrero, ¿no? Así que no, por el momento en ese sentido están bastante abastecidos, ¿eh? ¿Alguna otra inquietud de los oyentes, Marco?
No, simplemente comentarte eso, ¿no? Que es impresionante, nos estamos quedando maravillados por la solidaridad, la gente está volcada con ellos, bueno, están siguiendo la retransmisión con un interés realmente pasmoso, ¿verdad? Y bueno, pues todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere mandar alimento, lo que sea, lo que ellos necesiten. Es impresionante la solidaridad que están encontrando estos hombres en toda la gente de toda la cuenca, ¿eh?
Debe de ser algo parecido a lo que se vivió en los años 30, ¿no? Ninguno de nosotros de nuestra generación vivió aquello, pero sí nos lo han contado nuestros padres, nos lo han narrado nuestros abuelos, lo hemos podido leer en los libros de texto, y yo a lo largo del día pues he pensado en esos textos que nos contaban cómo fue aquello, ¿no? Hay mucho de aquello hoy en lo que hemos vivido y en lo que vamos a vivir durante los próximos días. Hemos vivido una jornada histórica, esto va a pasar a los anales de la historia, estoy completamente seguro. Se han vivido momentos de una emoción indescriptible, cuando salían de Minas de Recinto, cuando llegaban a Nerva, esos niños en los colegios, saludándolos por las ventanas, diciéndolas adiós en el caso de Recinto y hola en el caso de Nerva, mineros, estamos con vosotros. Eso ha sido para saltar las lágrimas a más de un hombre, por muy rudo que sea, ¿no? Ha llegado al corazón, ¿no? Esa llegada a Nerva con ese centenar de chavales, de jóvenes, que han salido a recibir a los mineros, ¿no? A decirle, estamos con vosotros, ¿no? Viene a decir mucho en favor de la juventud, a la que se le achacan a veces muchas cosas de forma injusta. Bueno, pues hoy ellos han estado con los mineros, han estado con sus padres, han estado con sus familiares y han demostrado tener una madurez impresionante. Ese pueblo como ha recibido en Nerva a los mineros, ¿no? El acto que hemos vivido en el salón de plenos, que ha sido emocionante, ¿no? Con el alcalde actual dándole la bandera al que fue primer alcalde de la villa después de la dictadura. Han sido unos momentos impresionantes que a más de uno han hecho saltar las lágrimas y poner los vellos en punta. No hemos visto a hombres hechos y derechos llorar en esos momentos, a ediles también llorar de emoción. Esas palabras de Ricardo Gallego y de José Villalba, que ya van a pasar a los anales de la historia, ¿no? Con llamamientos a la unidad, al esfuerzo de todos juntos, ¿no? Y a ese acto de la pañoleta que todos esperamos que salga como merece la ocasión. Y sobre todo el esfuerzo de esta gente, ¿no? Los 30 kilómetros que han recorrido andando, hemos visto...
¿Qué habéis recorrido? ¿Qué habéis?
hemos visto cómo los voluntarios de Cruz Roja, como el equipo sanitario que llevan estos hombres, han estado curando los pies totalmente abiertos, ¿no? Llenos de ampollas en estos primeros 30 kilómetros, ¿no? Hemos visto cómo han tenido que coser esas ampollas de trabajadores. Hemos visto cosas muy muy emocionantes que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar lo que hay que luchar, por increíble que parezca, en este siglo XXI, por mantener un puesto de trabajo y sobre todo por la minería, eso que hablábamos esta tarde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ya no se va a poder ser minero?
Sí, parece
impresionante,
que sí.
¿No? Es impresionante. Han comido solamente un bocadillo en la Ulaga para seguir andando, muchos de ellos comiendo incluso andando, ¿no? Y hasta que no han llegado aquí no han podido comer un plato caliente.
Ha sido
realmente emocionante.
Sí. Nosotros tenemos grabado mucho, pero son postales que se quedan grabadas, supongo yo. Sí. Tú las has visto en el cerebro de uno. Me parece que no es necesario ni siquiera recordarlas con vídeos ni con, bueno, grabaciones de ningún tipo, porque eso que tú has visto hoy, eso que han visto mucha gente hoy, pues la verdad debe ser impresionante, ¿no?
Lo único que deseo es que mis palabras hayan servido de ojos, y que solamente ahí detrás de la radio uno haya podido cerrarlo y haya podido vivir lo que aquí se ha estado viviendo, ¿no? Yo espero, deseo que eso lo hayamos conseguido, porque ese es el principal objetivo por el que estamos haciendo este maratón, ¿no? Para que los que se quedan ahí en casa, la cuenca minera que está pendiente de la emisora de radio, pueda vivir minuto a minuto todo lo que está pasando estos mineros, como si lo estuvieran sufriendo en sus propias carnes, ¿no? Si hemos conseguido eso, nos podemos dar por satisfechos, y que no duden que lo vamos a seguir haciendo hasta el próximo lunes, como tal y como hemos organizado, ¿no? Como tú bien has indicado, ahora a partir de las 10 de la noche ya podrán escuchar los mejores momentos que hemos vivido durante toda la madrugada. Son muchas horas de grabación y el objetivo es que durante estas más de 100 horas, en esta emisora de radio que lleva el nombre de Onda Minera, solamente se hable de minería. Ese es el principal objetivo. Mañana seguiremos con esos dos grandes bloques, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche, haciendo conexiones en directo. Seguiremos emitiendo los mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de todos estos días, de esos líderes sindicales, de esos políticos, de esos artistas, de esos pintores, de esos escultores, de esos deportistas que se han querido sumar con ese granito de arena, con ese mensaje de ánimo, de apoyo a los mineros. Seguiremos recordando los versos de José María Morón, que, como yo decía esta mañana, ahora más que nunca han cobrado todo su protagonismo, y estamos hablando de unos versos que se escribieron con mucho sentimiento en los años 30 y que sirvieron para alcanzar ese ACESI, Premio Nacional de Literatura, y que después de tantos años, bueno, pues los pueda recitar uno, los pueda oír uno y diga, Dios mío, pero tanto tiempo ha pasado y parece que estamos viviendo el ayer tan intensamente como como lo estamos haciendo hoy, ¿no?
Dicen
la,
que los,
la lectura de... Dime, Marco.
Sí, dicen que los grandes escritores son aquellos que escriben algo en el presente, pero un montón de años más tarde sigue valiendo eso que han escrito, sigue siendo válido, sí. ¿No? O sea que creo que eso también dice bastante de este escritor, ¿no?
Bueno, si levantara la cabeza José María Morón, se sentiría más orgulloso que nunca hoy en día, ¿no? Hay que recordar que los mineros partieron de Río Tinto, de la mancomunidad de la cuenca minera, donde han estado concentrados en la asamblea permanente desde el lunes 28, y partieron con los versos de José María Morón, algo muy muy emocionante, y con ese vehículo, con esa furgoneta a escala de aquella que alcanzó la pañoleta en el año 36, y donde, bueno, ya se sabe la historia, ¿no? El general Queipo de Llano, bueno, pues hizo lo que hizo, ¿no? Han sido momentos muy muy gratos, ¿no? Y los compañeros de la emisora que han estado a lo largo del día, pues llevando esos textos mineros a los hogares donde nos hayan podido estar sintonizando, ¿no? El corazón de la tierra, de Cobo Wilkin, El metal de los muertos, de Concha Espina, El año de los tiros, de Rafael Moreno, cosas nuestras, ¿no? Que hablan de los mineros, que hablan de nosotros, que hablan del sufrimiento de todas estas tierras, ¿no? Que no duden que vamos a seguir durante todos estos días con nuestro empeño, y aquí estaremos para, bueno, pues para hacerles llegar hasta donde quiera que se encuentren el calor de los mineros, los sentimientos, y esperemos que una vez llegado el lunes, que nosotros hemos adquirido el compromiso también de retransmitir esa manifestación tal y como hicimos con la de Huelva, bueno, pues que cuando volvamos, no volvamos con las manos vacías.
Sí, sí.
Nos traigamos algo. Ha sido una pena que la mesa del foro permanente por la minería metálica, que había coincidido precisamente con esta manifestación, se haya tenido que traspasar al martes por problemas de agenda del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta. Ha sido una pena porque hubiera servido para reforzar esa presión, ¿no? De allí no sale ni Dios hasta que aquí haya una solución para estos centros mineros y para toda la comarca, ¿no? Hubiera sido, bueno, pues un momento de presión que hubiera jugado en favor de toda esta, ¿eh?
Psicológicamente hubiera sido muy, muy interesante,
claro,
eso, o sea,
claro,
sí.
Claro.
En fin, esperemos que se consiga también el martes, si no haya problemas.
Bueno. No sé si me dejo algo en el tintero, Marco. La verdad es que han sido muchas sensaciones las que hemos vivido a lo largo del día, las que hemos podido compartir con nuestros oyentes. Espero que a todos se nos quede grabado en la memoria, en la retina. Y bueno, si no, ahí está el archivo que estamos consiguiendo nosotros de estos momentos que van a pasar a los anales de la historia, sin duda alguna. Nada más desde aquí, simplemente desde el Castillo de la Guarda, donde se pernoctará en el día de hoy, pues desearles a todos que descansen, que pasen una buena noche, y a aquellos que no hayan podido seguirnos en directo, pues comentarles que durante toda la madrugada les vamos a estar repitiendo lo que se ha vivido hoy. Este maratón de radio continúa, estaremos más de 100 horas ininterrumpidas de radio local y hablando solo de mina. Buenas noches y hasta mañana.
Sí, señor, es un gran reto el que nos hemos por aquí planteado, un reto en el que, bueno, pues estamos empleando bastantes horas más de las que normalmente empleamos en la radio, un reto en el que se ha embarcado también nuestro compañero Juan Antonio Hipólito, bueno, pues caminando al lado de los mineros, y realmente pues con los pies destrozados, como van exactamente igual ellos. Mañana seguiremos, ya digo, a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Es cuando seguimos. Y bueno, pues recordaros, eso sí, que a partir de las 10 de esta misma noche vamos a estar, eso sí, por supuesto, pues con una repetición de todo lo que hemos venido escuchando durante todo el día. Y también vamos a recordar a nuestro compañero Juan Antonio Puerto, que debe estar todavía por ahí al otro lado del teléfono. Vamos a recordarle que mañana Rafael Prada tiene que cantar su Fandango. Es una de las deudas pendientes que tenemos por aquí.
Sin duda.
Porque, desde luego, la llamada de la madre ha sido de lo más emotivo y ha sido, vamos, impresionante. Nos ha dejado por aquí a todos realmente conmocionados.
Marcos.
Sí.
No, que te decía que sin duda, ha sido imposible encontrarlo porque ya se había echado la noche encima, y vamos, ahora te puedo decir que nos estamos acostumbrando con la luz que sale de la fogata que está encendida, ¿no? Ha sido imposible haberlo localizado porque se han desperdigado muchos, han ido a tomar café hasta la hora en la que abran el salón, que será a las 11 de la noche, se han desplegado mucho y yo, por más voces que he pegado, no aparecía. Estaría tomando un café, el pobre hombre, ¿no? Sí. Pero nada, mañana está ese compromiso. Además, él tiene un cuaderno que le he dejado con un bolígrafo y está manos a la obra, ¿eh?
También vamos a señalar, antes de despedir, es de bien nacidos, creo, ser agradecidos. Vamos a señalar que nos hemos quedado sin batería en el móvil y que hay una persona de quien es para agradecerle, digamos, de corazón.
concretamente del secretario comarcal de Comisión Agraria, José Luzano, que le agradecemos muchísimo el que nos haya cedido amablemente su móvil, porque si no hubiera sido imposible cerrar hoy la conexión. Y eso que lo hemos recargado. La verdad es que es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Pero bueno, no pasa nada. Si el nuestro falla, aquí tenemos 100 móviles más bajo ya.
Desde luego, la solidaridad es lo más maravilloso que estoy viendo en todo esto. Fantástico, Juan Antonio. Bueno, pues nada, mañana nos volvemos otra vez a encontrar y narraremos de la manera más humilde posible lo que está sucediendo con los mineros. ¿De acuerdo?
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Doctor. Adiós.
Onda Minera, 107.4 FM, Radio Nerva, les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha, que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días, desde las minas de Retinto hasta la capital andaluza, para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y, por ende, para las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional, en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. Con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios Andalucía se concentra para exigir un concurso de méritos para el personal funcionario. Desde el sindicato acusan...